Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy en nuestra entrevista del día en Onda Vasca tenemos dos invitadas muy especiales. Son abogadas, Elena Cuervo y Susana Alfageme, que responden al nombre profesional de Abogadas al Rescate. Es un proyecto casi que divulgativo y pedagógico, podríamos decir que muy, muy interesante y de servicio público. Elena Cuervo, hola, muy buenos días, bienvenida. Susana Alfageme, hola Susana, bienvenida.
Buenos días, Chema.
Abogadas al Rescate, este proyecto que digo yo que es de servicio público divulgativo, exactamente, ¿qué es esto de Abogadas al Rescate?
Pues Abogadas al Rescate surgió inicialmente la idea de un programa de televisión en Asturias que teníamos con el grupo Bochento, y entonces a partir de ahí eran unos vídeos cortitos, muy claros, con temas muy concretos en que explicábamos un tema. Y a partir de ahí tuvo mucho éxito y decidimos ampliar un poquito esa información, primero a través del periódico, y ahora la condensamos en estos libros que bueno, ahora tendremos la oportunidad de explicar por qué son un poquito especiales. Uh-huh. Y esa idea funcionó, nos gustó, creíamos que daba una imagen un poco más fresca de lo que es el mundo de la abogacía, que acercaba un poquito más ese concepto de divulgación que llevamos 30 años intentando hacer que el derecho se acerque a las personas, que rompamos esa barrera de los tecnicismos y de lo difícil y árido que a veces es el mundo del derecho. Y aplicarlo, bueno, pues a temas que al final afectan a mucha gente.
Salir del despacho de alguna manera, ¿no, Elena? Y acercarnos, sí, a la ciudadanía, todo ese asesoramiento jurídico.
Exacto, eso es algo que llevamos, como dice Susana, muy bien dicho, 30 años haciendo, porque sentimos que existe esa necesidad. Nosotros los llamamos curiosos jurídicos, ¿no? Son todas estas personas que quieren saber, pero que realmente a veces se pierden, porque si te das cuenta, en Internet hay muchísima información. Lo que pasa es que hay muchísima información desactualizada, porque hay muchísimos cambios legales, o personas que a lo mejor dan información pero no tiene un fundamento legal, y hay muchas cosas que son desinformación. Nosotras lo que intentamos hacer es dar ese servicio público con una firma detrás, es decir, oye, que esto no te lo está diciendo cualquiera, que te lo estoy diciendo yo, que llevo 30 años, que sé lo que te estoy diciendo, y además te lo voy a explicar de una manera que lo puedas entender, ¿no? Como digo yo, es servicio público con firma, porque a veces nos perdemos en la cantidad de cosas que hay que ya no sabes ni a qué atender cuando realmente quieres estar informado.
Elena y Susana, Susana y Elena, Abogadas al Rescate, porque a la ciudadanía nos falta mucha cultura legal. Somos bastante ignorantes en materia jurídica.
Bueno, cada vez, en todos los aspectos, porque cada vez tenemos mucha más información a nuestro alrededor, no solo en materia legal, en cualquier información. Pero si pensamos en otro ejemplo, si por ejemplo pensamos en la medicina, cuando tenemos un problema médico, ¿a dónde acudimos? Acudimos normalmente antes al médico, a mirar, a ver si encontramos los síntomas en Internet normalmente,
¿no?
Pues en materia jurídica está empezando a pasar lo mismo. Cada vez tenemos más información, como dice Elena, a nuestro alrededor. Pero también hay que tener mucho cuidado, lo mismo que en la medicina. Es decir, hay que tener mucho cuidado a dónde acudes, cómo acudes y si realmente eso es una información válida. Y sí que encontramos que cada vez hay un perfil de cliente en que quiere saber más. Es decir, no llego al despacho y dejo el tema en manos de mi abogado y ya me avisará con lo que pase. No, quiero estar informado. Y realmente a nosotros son los que el modelo de cliente que nos gusta y es el modelo de trabajo que nos gusta hacer, tanto en materia de divulgación como luego en nuestro despacho, el que realmente el cliente desde que entra hasta que termina el proceso que tiene delante o el trabajo que vamos a hacer con él, realmente sepa en qué parte está, qué es lo que puede esperar, por qué estamos haciendo ese trabajo en cada momento, cómo se está llevando la negociación, cómo se está llevando el procedimiento, cuál es el siguiente paso, qué es lo que podemos esperar, cuáles son las expectativas, porque al final nosotros trabajamos con temas muy sensibles, es decir, son problemas. No acude a nadie, a un abogado, acude a alguien con un problema de herencia, de divorcio, con su comunidad de propietarios, con un arrendamiento, y acude para resolver un problema, con lo cual acude con una preocupación. Y lo ideal es que esté, digamos, informado de cómo va su procedimiento y de cómo va a resolver ese problema. Creemos que es fundamental que lo entienda.
Y en toda esta materia divulgativa de asesoramiento de información, habéis publicado también, en este proyecto multidisciplinar que tenéis como Abogadas al Rescate, habéis publicado varios libros.
Sí.
Los dos últimos son todo lo que son guías prácticas,
sí.
todo lo que debería saber sobre el divorcio y otras rupturas, uh-huh. y todo lo que debería saber sobre la herencia. Sí. Vaya dos temazos.
Temazos. De hecho, escogimos estos temas un poco al hilo de lo que decía Susana de la parte emocional, porque pensamos de todas las especialidades, de todo lo que nosotros tocamos en el despacho, ¿cuáles vamos a escoger? Pues aquellos que llevan un dolor mayor, ¿no? Es decir, porque el divorcio implica un duelo que hay psicólogos que dicen que supera incluso la muerte de un ser querido en cuanto al nivel de sufrimiento que se puede atravesar, ¿no? Y evidentemente el fallecimiento pues es un tema por el que todos vamos a pasar personalmente y por el que vamos a sufrir porque se nos van a ir muriendo algunas personas que nos preceden. Entonces son dos temas muy dolorosos que se atraviesan y tienen en común que hay una parte legal que resolver y hay una parte emocional que sostener.
Uh-huh.
Por tanto, entendimos que era un tema en el que podíamos ayudar, porque siempre decimos que comprender alivia. Es decir, cuando tú tienes un problema, tu cabeza está todo el rato, y sí, pero es que inconscientemente, porque tienes tantas lagunas que rellenar que cuando no tienes el dato, tu cabeza se pone en el peor escenario posible de todos los escenarios posibles. Por lo tanto, que esas personas puedan tener en su mano en un libro de consulta, que ya luego te explicamos cómo está organizado para que sea muy digerible y muy fácil de utilizar, y que si tienes un easy, vayas y busques la pregunta y ahí tengas la respuesta ya, ahora lo tengo en la mesita, lo miro ya, no tengo que esperar a pedir cita, ir al abogado, porque incluso vas al abogado, preguntas lo que se te ocurre en ese momento, te vas para tu casa y sigues con otras preguntas más, ¿no?
Claro.
Pues esa tarea de aliviar, de ir cubriendo esas lagunas que te van surgiendo cuando estás atravesando ese problema para que te sientas aliviado. Eso es lo que pretendemos.
Es muy difícil generalizar porque hay mil casuísticas en ambos casos, en divorcios, separaciones y también, por supuesto, en herencias. Pero por poner un poquito el foco en el tema, en este caso, de divorcios y otras rupturas, ¿cuál es el principal problema con el que se presenta una pareja cuando acude, en este caso, a vuestro despacho? Por hacer un top, el principal problema o los principales problemas, un top 3.
Bueno, sin duda el principal problema cuando se produce un divorcio son los niños, ¿vale? Realmente es triste decir que son un problema, porque realmente las soluciones en un divorcio deberían pensar antes que nada y principalmente en los niños. De hecho, el principio básico con el que nos vamos a encontrar en tribunales, si no lo solucionamos por un acuerdo, pero el que debe regir también los acuerdos, siempre es el interés del menor. Es decir, cuando se produce un divorcio en una pareja que tiene hijos que son menores, también cuando son mayores, pero especialmente cuando son menores, lo que debe regir todo es todas las decisiones que hay que tomar, lo que debe regir todo ese proceso es que los niños queden lo mejor posible, es decir, el supremo interés del menor que decimos en abogacía, ¿no?
Claro, el problema es que lo que piensa que es mejor el padre no es lo que piensa que es mejor la madre.
Ahí está.
Claro.
Y luego el segundo problema fundamental, evidentemente, es el económico, que va ligado al anterior, porque normalmente cuando hay niños tenemos que pensar quién se queda con la vivienda, qué pasa con las pensiones de alimentos, y al final es muy difícil, digamos que es un conjunto de medidas que hay que adoptar, que todas están interrelacionadas y que giran todo en torno a un problema de base, que es de lo que partía antes Elena, que es el problema emocional. Es decir, objetivamente, a veces es relativamente fácil ver cuáles son las mejores medidas para solucionar un determinado divorcio. El problema es que emocionalmente hay que hacer un trabajo previo porque las personas llegan con una carga emocional que les cuesta ver la solución objetiva.
Claro. ¿Y en cuántos casos se resuelve el divorcio de forma amistosa y en cuántos casos desemboca en un juicio?
La estadística nacional anda en el 70% de divorcios que se resuelven de forma amistosa. Uh-huh. Es decir, es bastante alta.
En el mismo despacho de los abogados.
Sí, bueno, en el juzgado.
En el juzgado
realmente
también.
El procedimiento puede ser judicial o notarial.
Pero sin llegar a juicio.
Pero, sí. Bueno, lo de sin llegar a juicio, a ver, los procedimientos de divorcio cuando hay menores siempre se hacen en el juzgado, incluso aunque sean de acuerdo o de mutuo acuerdo, uh-huh. pero es un procedimiento mucho más sencillo, en el que se hace un convenio regulador, se firma, se ratifica y todo es más fácil. Y ahí hablamos de mutuo acuerdo. Si no hay hijos, se puede hacer de mutuo acuerdo en el notario incluso, ¿vale? Pero de una manera o de otra, hablamos, cerrar por acuerdo, pues que no haga falta que el juez ponga una sentencia y diga las medidas son estas porque los progenitores o los cónyuges ya lo han solucionado, ellos ya se han puesto de acuerdo en las medidas en el convenio, a nivel nacional estamos en el 70%. Nosotras en nuestro despacho estamos bastante por encima. Yo creo que tranquilamente más del 80% de los casos los cerramos por acuerdo, porque somos unas abogadas que tenemos un perfil muy, muy negociador, ¿no? O sea, somos muy pesadas con vamos a seguir intentándolo. Y de hecho ahora hay un cambio de ley hace un par de meses procesal, en donde estamos obligados a intentar el acuerdo antes de poner la demanda en el juzgado. Es decir, el juzgado ahora, si tú no le demuestras con pruebas que has intentado llegar a un acuerdo, no te va a admitir a trámite la demanda. Con lo cual, eso es muy bueno, porque a todos los abogados, los que tenemos un perfil negociador, ya lo veníamos haciendo, pero otros que a lo mejor tenían un perfil más agresivo o más de yo no negocio, yo voy a por todas de primeras, van a tener que esforzarse en intentar llegar a un acuerdo, y eso beneficia muchísimo al final a las personas que tienen el problema.
Y en el caso de las herencias, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cuál suele ser la principal demanda o el principal problema en esta situación?
Cuando en las herencias casi siempre llegan los clientes en una de estas dos situaciones. Simplemente tenemos un problema en que no sabemos gestionar el papeleo y la tramitación.
Tema burocrático,
tema,
¿no?
Tema burocrático, que esos son los fáciles. Y luego cuando hay realmente un conflicto, normalmente el conflicto suele provenir de un problema familiar previo, es decir, de una rencilla familiar previa entre los familiares que están implicados en el reparto de esa herencia, y que entonces ahí nos pasa un poco lo mismo que en el divorcio, ¿no? Cuando hay esa carga emocional es muy difícil ver o que ellos vean la solución objetiva, porque al final esto se rige por normas, y al final, pues cuando hay una herencia, pues hay un reparto que aplica o lo que ha dispuesto la persona que ha fallecido en sus disposiciones testamentarias, o la propia ley si no hay testamento. Pero muchas veces es no accedemos a este reparto porque yo quiero esto, yo también quiero esto, y a lo mejor es simplemente no es realmente lo que enfrenta, no es concretamente una cosa, sino que vienen de antes, y yo porque voy a ceder contigo si tú en la herencia anterior de nuestra madre no cediste conmigo, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Si alguno que se planta y dice, olvidaros de mí, yo no firmo nada, ¿no? Por fastidiar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es complicado, porque a lo mejor tú tienes un cliente que sí querría llegar a un acuerdo, que sí estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, pero es el contrario, por decir así, el que se obceca, ¿no? Y bueno, si lo intentas, a lo mejor si tenemos suerte y tiene un abogado que también tiene un perfil negociador, le ajusta las expectativas, y bueno, hay mucho trabajo ahí de acercar posiciones.
Claro, es que estamos hablando en ambas coyunturas, aquí hay un pozo, un componente sentimental muy importante.
Totalmente, claro. Sí. Eso sí. Lo controlas, no se puede controlar, pero sí se puede acompañar, ajustar expectativas, intentar ayudar a esa persona que tome las decisiones con la cabeza, no con el corazón, porque entienda que lo que siente es importante, pero que le puede perjudicar tomar las decisiones conforme a lo que siente, y que hay que saber diferenciarlo, hay que tomar las decisiones con los datos, ¿no? Con lo que puede pasar, las expectativas, lo que nos va a costar ir a un procedimiento judicial. Es decir, con toda esa información, pues intentar hacer que esa persona comprenda la situación y pueda separar un poco lo que son sus emociones de lo que realmente le conviene, que a veces no va por el mismo camino.
Pero aún así hay un modelo de persona que nosotros llamamos persona muro,
sí.
Y lo tenemos, es una clasificación personal, que con independencia de lo que le expliques, la razón de ha centrado la razón de su existencia en la pelea con una determinada persona, ¿no? O sea, es básico para él, o sea, inconscientemente, pero es básico para él en ese momento, su objetivo es esa pelea. Y de repente les pones, objetivamente, como dice Elena, la solución, una solución perfecta para solucionar ese problema, y te sigue diciendo que no. Incluso aunque el otro ceda, te sigue diciendo que no, porque la esencia de su vida en ese momento es la pelea con esa otra persona.
Sí.
Y eso nos lo encontramos muchas
Hombre,
veces.
No es un porcentaje muy alto, que puede ser un 2%, pero se repite, es un perfil. Sí, hay personas que necesitan inconscientemente tener un enemigo, ¿no? Como las pelis del bueno y del malo, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo me voy a amigar con el malo? O sea, ¿qué sentido tiene mi existencia entonces, ¿no? Y ahí cuesta un poco más hacerles ver, ¿no te das cuenta que decir que no aquí es un poco caprichoso por tu parte? ¿No te das qué sentido tiene, ¿no? Y ese enfrentarse a esa realidad a veces es muy chocante.
Elena y Susana, abogadas al rescate, creo que lo hemos mencionado de pasada antes, son asturianas, el despacho lo tienen en Gijón. En el tema de la herencia, sois conscientes de que en Euskadi hay un régimen foral distinto.
Sí, sí.
A vosotras desde fuera, esta foralidad, esta excepcionalidad, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis?
Nos parece estupendo. De hecho, en el libro, que bueno, es un libro que tiene vocación de ayudar en toda España, en cada capítulo incorporamos las especialidades de las comunidades que tienen derecho foral y, por lo tanto, hemos hecho un estudio de todos los derechos forales de España para poder, bueno, pues lógicamente desde un nivel experto hablar de ello. Y concretamente en el País Vasco, y lo decíamos ayer en la charla que tuvimos, tiene unas especialidades estupendas que no existen en el derecho común y que nos llaman poderosamente la atención tanto en lo que tiene que ver con los divorcios como en lo que tiene que ver con las herencias. Las herencias ya desde el momento que haces testamento, esa posibilidad que tienes, aparte de hacer testamento como en el resto de España individual, poder hacerlo mancomunado, es decir, junto con otra persona, para aquellos bienes que puedes tener en común ya decidir conjuntamente cómo los vas a dejar, o los pactos sucesorios que te permiten a lo mejor decidir en vida cómo vas a dejar los bienes a las personas que quieres en lugar de tener que hacerlo como el resto de España por donación, que fiscalmente es carísimo, o bueno, un montón, te diría,
el
un montón
manejo
de cosas.
De las legítimas, que
el manejo de las legítimas, la posibilidad de apartar a uno de tus descendientes sin tener que alegar ninguna causa y pues oye, pues yo tengo que dejar a mis hijos un tercio, que en el resto de España son dos tercios, un tercio, pero se lo puedo dejar todo a un hijo sin dar ninguna explicación a nadie. Eso es una herramienta muy poderosa para poder tomar decisiones con un abanico muy amplio de posibilidades, mucho más amplio que en el derecho común, que nos parece estupendo. Si ya lo dijimos ayer, o sea, es que es una suerte tener este tipo de detalles.
Chicas, tanto en el caso de los divorcios como en el de las herencias, cuanto más dinero hay en juego, mayor es el problema.
Normalmente, no necesariamente. A ver... normalmente no influye
tanto. Yo entiendo
tanto.
Que es difícil generalizar cuando estamos hablando de mil casuísticas diferentes.
Pero sí,
no tiene mucho que ver. Normalmente en materia de divorcio, como te decía antes, suele pesar más, las peleas suelen ser más en torno a las custodias. Y en materia de... sí que luego podemos discutir, porque luego la custodia va ligada al tema de los alimentos, con lo cual ahí sí que puede tener un componente económico, pero sobre todo el problema son los niños. Y en materia de herencias hemos visto grandes dificultades en llegar a acuerdos por herencias muy pequeñitas y a lo mejor una gran herencia resolverse de una manera más sencilla.
Y que en el tema de los divorcios, el hecho de que no haya dinero es un problema en sí, porque imagínate, o sea, de repente, donde había una vivienda, ahora dos personas que tienen que cada uno vivir por separado y hacer frente a los gastos de los hijos, a lo mejor con salarios que son muy ajustados, es decir, ahí el problema es cómo vamos a vivir, ¿no? Si antes juntando los dos salarios podíamos a lo mejor pagar un alquiler y nos apañábamos para llegar a fin de mes, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Es decir, el tema de donde no hay no se puede sacar está muy presente en las rupturas.
Bueno, estos dos libros, estas dos guías prácticas, todo lo que deberías saber sobre el divorcio, todo lo que deberías saber sobre la herencia, presentan, como decíais antes, múltiples situaciones, muchas casuísticas y además son interactivos, ¿no?
Sí, de hecho los libros tienen como tres partes, ¿no? O nos gusta decir que tiene tres partes porque al final en cada capítulo, bueno, están organizados por capítulos que son muy fáciles, están como ordenados y son muy fáciles de seguir. Y entonces en cada capítulo tenemos la parte más original, digamos, que es como un código QR en el que con el móvil simplemente accedemos a un vídeo en YouTube que son... esos programas de televisión que hemos hecho de 5 minutillos, muy fácil, muy rápido, con un resumen como muy sencillito de seguir, de lo que va a contener el capítulo. Y luego está desarrollado en preguntas y respuestas, con un lenguaje muy sencillo para un desarrollo de esas primeras ideas que mencionamos en el vídeo, todo desarrollado para que sea muy fácil de seguir y, como decía Elena antes, de encontrar la solución a la respuesta que nos estamos planteando en ese momento. Y luego, finalmente, que esto es la parte de la que más nos gusta hablar porque es un poco como la parte diferente, hemos metido una parte de novela jurídica, ¿no? Que nos gusta llamarlo así porque...
Habéis novelado un poco el tema.
Habemos novelado un poco el tema. Eso es, hemos puesto el ejemplo de una familia de Manuel y María que en el del divorcio se divorcian y en el de la herencia María se le muere la madre y pasa por todo el proceso de la herencia.
Pobre María, no levanta cabeza.
Pobre, no.
Y entonces contamos un poquito cómo es todo el proceso, pero como si fuera una novela, o sea, una historia.
Sí.
Y de esa manera, bueno, pues al final los libros se pueden ver desde... lo puedes leer entero y ver los vídeos, leerlo y leer la historia. Puedes ver solamente los libros, acceder solamente a los vídeos para tener una información un poquito más superficial, solo al texto buscando la pregunta, el problema que se te plantea en ese momento, o simplemente leerte la novela, que al final estás aprendiendo parte jurídica y ves cómo es el trasfondo de un funcionamiento de un despacho de abogados, un poco el backstage, ¿no? De cómo trabajamos y cómo funcionamos.
Sí, sí, además hemos intentado caracterizar a los personajes porque hemos pensado que en los siguientes libros de la colección van a seguir pasándoles cosas a los mismos personajes, ¿no?
Todo desgracia, esa familia es todo desgracia.
Todo desgracias. Y pero también hemos metido, porque es claro, queríamos meter la parte emocional y cómo va esa gestión de la parte emocional, cómo es una negociación. Y digo, ¿cómo contamos esto, Susana? Pues vamos a contarlo novelándolo, ¿no? O sea, cómo llega María al despacho, cabizbaja, cómo se quita el abrigo, cómo la primera pregunta que le hace es cómo va poco a poco ella contándote las cosas y tú vas tirándole de la lengua para sacarle lo que necesita saber, cómo se producen esos problemas que tiene ella luego en su casa con su pareja y nos los cuenta, y la versión del abogado contrario y la que nos cuenta ella que no coincide, y cómo negociamos y cómo ajustamos expectativas. Bueno, porque todo eso es muy difícil de explicar, ¿no? O de imaginar, pues novela, así, a través de una novela en la que además... porque tú ves una película de abogados, que las hay, pero no tiene nada que ver con el derecho español. O sea, es una cosa que dices tú, bueno, es normalmente a las películas que vemos un derecho anglosajón o americano, que no tiene nada que ver. No hay ese tipo de tradición aquí, pues es una forma de que tú, a través de esta lectura, te vayas empapando de cómo funciona nuestro derecho y de cómo son las cosas cuando realmente te ves en esa situación, para que te lo puedas imaginar.
Bueno, lo próximo os veo dando el salto a la novela negra, al thriller. Todo lo que debería saber sobre el crimen.
Sí, sí, o a Netflix, como una serie.
Asesoramiento sobre el crimen. Sí. Bueno, ¿qué proyecto más curioso y más insisto, más pedagógico, que es el de Abogadas al Rescate? Qué feliz idea tuvisteis en su día, con Abogadas al Rescate.
Bueno, a ver, realmente fue una idea compartida con... De hecho, el nombre se lo debemos al Comercio, que es el periódico...
Comercio de Gijón.
El Comercio de Gijón, sí. Que es el que llevamos 30 años trabajando. Ahí surgió el proyecto y el nombre surgió de una batalla de ideas, pero sí, lo agradecemos mucho. Al principio nos lo pensamos.
Nos lo pensamos, porque cuando nos lo propusieron, pues, imagínate, nosotros llevamos muchos años haciendo una marca personal de Cuervo Alfajeme, ¿no? Es decir, y aquí no nos conocéis, pero en Asturias, en Gijón, somos un despacho muy conocido de muchos años, porque llevamos 30 años escribiendo una sección legal en el diario que más se lee en la ciudad. Por lo tanto, ya aparte que nos conozcan nuestros clientes del despacho, nos conoce todo el mundo, porque hacemos televisión, nos somos conocidas allí. Entonces, de repente, dejar de ser Cuervo Alfajeme y pasar a ser Abogadas al Rescate, que te lo imaginas, ¿no?, con la capa y el... Sí, y es como, no sé si no será un poco chocante, ¿no? Pero bueno, al final, después de mucho hablarlo con unos y con otros, nos dijeron, nada, que si ya habéis hecho de todo, que tiene que ser chocante para que la gente se quede con ello. Y dijimos, venga, vale, nos atrevemos. Y al principio hubo un poco de cachondeo entre compañeros, ¿no? Llegabas a un juicio por la mañana y oías, aquí vienen las abogadas al rescate.
Bueno, en cualquier caso, el despacho sigue siendo Cuervo Alfajeme.
Sigue siendo Cuervo Alfajeme, por supuesto, sí, sí, sí.
Elena Cuervo, Susana Alfajeme, Abogadas al Rescate. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias, Chema.